Gracias, Leo. 3 minutos han pasado de las 17 horas. Bueno, como decíamos, vamos a tener una charla, una primera charla, digamos, como para ir conociendo, para que usted, ¿no?, vaya conociendo a quien tiene una gran responsabilidad, como nos decíamos, que es nada más y nada menos que tener, manejar, administrar lo que tiene que ver con los recursos monetarios de la ciudad de Victoria y, por supuesto, saber, ¿no?, cuál es la idea de trabajo que se va a estar plasmando en esta nueva gestión. Estamos hablando del contador Pablo Retamal, quien está a cargo de la Secretaría de Hacienda y momentáneamente también de la Secretaría de Gobierno. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto.
Para vos y para toda la audiencia de la FM90.
Bueno, gracias por supuesto por estos minutos. Cuando venía yo para trabajar, llegaba medio justo, 16 horas, veía que salía de la municipalidad. ¿Casualidad? ¿Es la idea trabajar esa hora? ¿Es porque se está acomodando todo?
Sí, la premisa que nos marcó la intendenta es compromiso, el orden, la seriedad, el respeto. Y parte de eso implica dar el ejemplo desde el funcionariado público en una disponibilidad 24/7 y dedicarle las horas de trabajo que sea necesaria para trabajar, digamos, valga la redundancia, en este proyecto que ha encarado ella y nos ha marcado la política de gestión para lograr en el menor plazo posible, ¿no? De alguna manera instaurar un orden o restaurar el orden que la municipalidad se debe hacia adentro para poder brindar los servicios como se deben a la comunidad.
¿Qué similitudes y qué diferencias tiene el trabajo que estás empezando a desarrollar con el que desarrollaste anteriormente en Paraná?
Mirá, la verdad que yo tengo 20 años ya de trayectoria en lo público. Ingresé en la Municipalidad de Paraná todavía estudiando mi carrera de contador público, me desempeñé como inspector tributario, luego como auditor interno. Estuve alrededor de 15 años a cargo de la Dirección de Presupuestos dentro de la Secretaría de Hacienda del municipio y hace alrededor de 2 años y medio me desempeñé en el último término a cargo del área de compras del municipio de Paraná. La diferencia claramente es el orden dentro del municipio, el orden administrativo, el orden jerárquico. Lo que sí tengo que ponerle resalto y destacar que es lo que me encontré en estas 2 semanas que llevamos trabajando aquí, tanto mis compañeros de gabinete como el viceintendente y hoy en una reunión de gabinete ampliada que hubo con los concejales del oficialismo, que es por eso que por ahí nos veía salir a esa hora del municipio, es el compromiso y las ganas de trabajar del empleado municipal. Algo que es recurrente entre los diagnósticos a los que arribamos cada uno de los funcionarios políticos que llegamos, son las ganas de trabajar del empleado, el compromiso que tiene, y por otro lado la parte negativa es la falta de directivas claras, de objetivos. La verdad es que si el municipio se encuentra funcionando en este momento al que nosotros arribamos, era por exclusiva responsabilidad del empleado municipal, que creo que hay que destacar y valorar en consecuencia también.
¿Te vas a apoyar con esto? Digamos, queda claro que te vas a apoyar mucho en lo que tiene que ver con el empleado de carrera.
Sin duda, en lo que hace en particular a mi Secretaría de Hacienda, la idea fundamental es aprovechar el recurso humano que tengo. Seguramente será posible la estructura de alguna modificación, adecuación, pero creo yo contar con recursos humanos valiosos, comprometidos y capaces de llevar adelante esta transformación que nos ha marcado la intendenta como objetivo de gobierno.
¿Cómo encontraste las arcas de la municipalidad?
Bueno, eso es más complejo por ahí de pintar o de hacer un esquema, un balance. Nos encontramos con muchas cuentas por pagar. Hasta el momento siguen apareciendo gastos, por más menores que sean, que debieron haber sido atendidos oportunamente por la gestión saliente y no se hicieron. con desprolijidades también o cuestiones que se habían informado y no se habían tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, el estacionamiento medido. Hay un informe de la contaduría de marzo de este año analizando los 6 meses anteriores, informando que daba pérdida el sistema y no se tomaron cartas en el asunto. Pedimos ahora, hace unos días, una actualización de ese balance y nos encontramos, por ejemplo, de que el mes de noviembre dio un déficit de 2 millones de pesos. Entonces, es un ejemplo, digamos, muy puntual de las desatenciones en cuanto a los dineros públicos, porque es una premisa con la que trabajamos nosotros, entender, comprender y tener siempre presente en nuestro accionar que estamos administrando dineros públicos de toda la gente. Cuestión fundamental, me parece. Y es algo que hay que revisar en este caso puntual, por ejemplo, el estacionamiento medido, porque a las claras está de que el primer fin que se perseguía era el ordenamiento del tránsito, y todos vemos que no es así. Entonces, cuestiones como esa por corregir hay muchas.
Aquí se ha hablado bastante sobre lo que es el tema del crédito en dólares, poco más de $1 millón que se gestionó, digamos, que vino a través de provincia para distintos municipios, entre ellos para Victoria, y se ha especulado de, bueno, cómo se va a hacer frente para lo que viene. Hoy, ¿cómo está ese panorama? ¿Qué es lo que se ha pagado y qué es lo que resta pagar, por lo menos en lo que será dentro, cuando hablo de pagar, es dentro de lo que es los 4 años de la gestión, ¿no?, de ustedes?
Sí, mira, en cuanto a las obras y el equipamiento que tuvo como finalidad la toma de ese empréstito, según el informe de los órganos competentes dentro de la Secretaría de Hacienda del municipio, se abonaron en su totalidad. La terminal iba a ser financiada, la nueva terminal, perdón, iba a ser financiada en parte por ese empréstito, lo mismo que la Casa de la Mujer y la compra de diferente maquinaria. Ahora bien, la existencia en dólares, en realidad en títulos públicos, dólar MEP, que tenía la municipalidad en su momento, que se vendieron el 4 de diciembre, para ser específicos, puede ser catalogada de alguna manera como inoportuna, irresponsable y tal vez, si uno lo mide en términos políticos, con el objetivo de provocarle un daño, un perjuicio a la gestión entrante. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el 12 de diciembre, teníamos un dólar a 420 pesos y el 13 de diciembre pasó a valer 800 pesos. Esto implica que el vencimiento del 8 de febrero del año que viene hasta el 12 de febrero, hasta el 12 de marzo, 12 de diciembre, perdón, pasado, iba a costarle a la municipalidad 57 millones de pesos. Ahora cuesta 115 millones de pesos. Para darte una relación con los ingresos municipales, ayer venció la tasa por inspección sanitaria, la famosa tasa comercial que cobran los municipios. Todavía estamos cerrando el balance por una cuestión bancaria, pero la tasa comercial del mes de noviembre fue por 100 millones de pesos de recaudación.
No se alcanza a cubrir.
No se alcanza a cubrir el monto del vencimiento del mes de febrero. Y nadie puede asegurar que el dólar, que el 13 de diciembre pasado estuvo 800 pesos, que ahora está, si no me equivoco, 823, va a mantener esa cotización o va a ser más elevada aún.
Así que estás mirando, se está mirando continuamente el dólar, específicamente por este tema, por lo menos desde tu área.
Exactamente, es algo que nos preocupa, nos ocupa. Estamos analizando todos los días la situación financiera del municipio, cuidando peso por peso, analizando en qué se gasta y siendo cuidadosos al momento de decidir invertir cada centavo en un servicio o en un bien que se debe comprar.
¿Está establecido de cuánto sería más o menos con este dólar, números más, números menos, por supuesto, con este dólar lo que se debería estar pagando por mes de ese crédito?
En realidad no, porque está pautado, la forma de amortización de este empréstito que estableció provincia tiene esa modalidad de que inicialmente, luego de 2018, que fue la fecha de toma del préstamo, se comenzaron pagando intereses y desde este año, recién 2023, se comenzó a amortizar el capital, propiamente dicho. Y se establecieron fechas de vencimiento puntuales. En 2024 tenemos vencimiento el 8 de febrero y el 8 de agosto la segunda cuota pautada para el año 2024.
Así que en el año entrante, dos cuotas son las que se tienen que pagar.
Tenemos dos cuotas de alrededor de 285 mil dólares en total. 144 mil dólares en febrero y un monto similar en agosto.
Perfecto. En esto que hablamos de cómo se encuentran las arcas y demás, se había esgrimido que se podía llevar adelante una auditoría, digamos, buscando los servicios de la Universidad de Entre Ríos. ¿Esto se mantiene en pie?
Se mantiene en pie. No se ha concretado aún porque hay diversas cuestiones administrativas dentro de lo que es la vida de una universidad, más en esta época del año donde ya entra en receso el ámbito académico, pero se mantiene en pie. Es un proyecto que ya está dialogado con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, para ser más preciso, de la UNER, y la voluntad era firmarlo ni bien asumida la gestión a este convenio, que se comenzara a trabajar, pero como todo diciembre, los tiempos se acortan y ya nos encontramos medio sobre las fiestas de fin de año. Pero es algo que se mantiene. La idea es hacer una auditoría amplia que analice no solamente la cuestión de números, la cuestión económica, sino los procedimientos, los procesos, y que también proponga soluciones alternativas o tareas alternativas como para sacar a flote el municipio y tratar, dentro de este complejo contexto económico e incierto también, procurar mantener una cierta salud interna y que pueda garantizar o pueda permitirnos garantizar la prestación de los servicios básicos que debe prestar a la municipalidad.
Más o menos, ¿cuánto tiempo puede llevar una auditoría de estas características?
Generalmente depende los puntos que se le marque desde la municipalidad que interesan al municipio, a la facultad. La facultad constituye un cuerpo de profesores y seguramente estudiantes también, que sea persona o nos pide material documental a nosotros, se lo facilitamos y ellos comienzan el análisis a distancia o in situ también, requiriendo información a las diversas áreas del municipio.
¿Esto tiene un costo para el municipio?
Tiene un costo. No lo tenemos establecido porque depende de la magnitud del trabajo, pero por referencias del decano de Ciencias Económicas nos han dicho que han tenido experiencias anteriores, por ejemplo, en el municipio de Ramírez, donde han logrado buenos resultados y ha sido muy fructífero para la municipalidad de Ramírez este tipo de análisis, digamos.
Me imagino que en este contexto de los movimientos de precios, la complejidad que tiene el vecino cuando va, el ciudadano cuando va al supermercado, cuando va a buscar un tornillo, cuando va a buscar... Me imagino que a vos también te está pasando lo mismo con el tema de compras dentro del municipio.
Sin dudas, tenemos actualizaciones como todos los días, como los tiene cada uno en su casa. Estamos tratando de buscar soluciones alternativas, de por ahí ofrecer menores tiempos de pago, cuestión de darle un poco más de certidumbre dentro de lo que se pueda al comerciante, al proveedor del municipio, acordar precios, pero es una situación muy difícil. Por ejemplo, el tema del combustible, el municipio debe abonar el precio de cartel como cualquiera de nosotros cuando va a aprovisionarse. Si no le está causando un daño al dueño de la estación de servicio. Entonces hay situaciones que son muy complejas, como el combustible que te mencionaba recién, los insumos de potabilización que manejan precios dolarizados desde siempre, y hay un único proveedor en todo el país. Entonces hay situaciones en las que lamentablemente hay poco margen de acción para lo que son las administraciones municipales y también de otros estamentos.
En esto de, ver cómo se maneja económicamente un municipio, es por eso, digamos, que sucedió, a ver, el tema de las horas extra era o porque veían que había muchas horas extra que se habían entregado y que no estaban justificadas, o es también un poco para ordenar lo que tiene que ver con el tema de los recursos.
Fue un poco de todo. Nos encontramos con inclusive planteo de los mismos empleados municipales que se encontraban con contratos desiguales. Nos decían de que por ahí se asignaba un cupo a una repartición de horas extras y cuando no se ocupaba la totalidad se hacía una especie de distribución interna. Uh-huh. Para tirarte un número, en enero de este año el gasto en horas extras era de 4 millones de pesos. En noviembre, como se hizo público, ascendía a 19 millones de pesos.
No hay una relación de por qué, ¿no? Un salto tan cualitativo.
No hay una relación. La cantidad de empleados que cumplían las horas extras era más o menos similar en enero que, claro, que en noviembre. Está bien, la hora extra está vinculada mucho a lo que es el sueldo básico de la categoría de cada empleado y la antigüedad. Entonces, nos encontramos con inexactitudes, inclusive con el mismo desorden al que te hacía referencia antes, porque en tareas que por ahí no exigían ninguna capacidad determinada, al municipio le hubiera resultado más económico darle una labor específica de hora extra a un jornalizado que a una persona de planta permanente, uh-huh, que ostenta una categoría 5 o 7, que son de la media de escalafón, del escalafón hacia arriba. Uh-huh. Ni siquiera se pensó en eso, digamos, al momento de la asignación de los recursos humanos, cuestión muy importante, que es la gestión de los recursos humanos, y que creo que en toda organización moderna, sea pública o privada, debe apuntarse a eso, porque justamente estamos manejando, como te decía antes, dineros que no son nuestros, uh-huh, sino de la población toda.
¿Cómo se hace esto del tema de las horas extras? Un encargado de área va y pide al Hacienda, o desde Hacienda se hace un reparto para cada una de las áreas. ¿Cómo es esa cuestión interna?
Lo que nos encontramos es que desde el encargado de un área se planteaba la necesidad de llevar adelante determinada cantidad de horas extras y se le autorizaba por medio del secretario que tenía cargo esa área. Podía ser de Hacienda o de las otras 4 secretarías. Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de resolver mediante esta medida, que no fue una suspensión, una cancelación de las horas extras, sino un punto y aparte, suspender las autorizaciones que se habían dado previamente para redistribuirlas mediante la realización de un balance interno de cada secretaría, y después determinar que cada secretario las distribuya de acuerdo a las reales necesidades de trabajo, y esas autorizaciones, previo a ser ejecutadas, pasen a mi cartera, uh-huh, para el análisis económico y de factibilidad de la posibilidad de pago efectivo de esas horas extras, para tampoco dejar entre medio de esa cuestión al empleado municipal.
Obviamente que la última palabra la tenés vos.
La última palabra la tengo yo, no digamos de acuerdo a mi parecer, sino de acuerdo a la información, uh-huh, económica y financiera del momento en que se definan esas autorizaciones.
Tema presupuesto, ¿se le va a hacer algunas modificaciones al que dejó la gestión entrante?
Sí.
Saliente, perdón.
Ya procedimos al retiro del proyecto que se había enviado a tratamiento al Consejo Deliberante. La idea es revisar los números, uh-huh, porque se remitió a principios del mes de noviembre. Y si bien de esto puede hacer 40, 50 días, con la economía nacional
pasaron
que tenemos,
muchas cosas en ese lapso.
Es un lapso de tiempo enorme en términos económicos, y como vos decís bien, pasaron demasiadas cosas de por medio. Entonces la idea es revisar los números, ver, tomarnos unos días hasta el mes de enero, ver cómo se suceden las cosas a nivel nacional principalmente y provincial. Uh-huh. Ayer nos veíamos la noticia a nivel provincial de que el gobernador se había reunido con la Cámara de la Construcción y habían acordado suspender la obra pública por un tiempo. Entonces, si a nivel provincial se toman esas medidas, es un indicio de que hay que parar la pelota, como se dice comúnmente, y esperar que se sucedan algunas cuestiones como para tener más clara la realidad. Y por otro lado, desde lo técnico, en sí presupuestario, la idea es darle una vuelta de giro al presupuesto, darle la impronta de esta nueva gestión y modernizarlo porque es una estructura de presupuesto que viene hace décadas de la misma manera, uh-huh. y la idea es modernizar el presupuesto, que brinde una mejor información, que sea más legible para el ciudadano común, uh-huh. para que pueda estar más empapado de la realidad municipal y sepa principalmente a dónde van los dineros que aportan al municipio.
Uh-huh. ¿Se puede hablar de números? Digo, cuando ingresaron, ¿cuánta plata de los victorienses? Por eso esto me parece interesante de poder ir dándole a conocer a la ciudadanía lo que tiene que ver con números, ¿no? Concretos. ¿Con cuánta plata te ingresaste cuando ingresaste? Como si fuera una despensa. ¿Cuánta plata tenía, digamos, en caja?
Cuando ingresamos teníamos alrededor de 320 millones de pesos. Uh-huh. Para darte una referencia, el costo en personal del mes de noviembre fue de 405 millones de pesos. La primera quincena de jornalizados del mes de noviembre tuvo un costo para el municipio de 33 millones de pesos. En estos 10 días de gestión, mañana estamos abonando los jornalizados, la primera quincena de jornalizados de diciembre. Ya se logró reducir, esto no implica quitarle el trabajo a la gente, se logró reducir a 30 millones de pesos el gasto en la primera quincena de jornalizados. La idea es inclusive abonar, ya fijar la fecha para el pago de sueldos para el próximo sábado, 30 de diciembre, cuestión de, por supuesto, que la gente pueda tener sus saberes previo a las fiestas de fin de año, ¿no?
Es decir, la idea que planta permanente el 30 de diciembre esté cobrando el sueldo.
El 30 de diciembre esté cobrando el sueldo la planta permanente, exactamente.
Perfecto. Estás también dentro de lo que tiene que ver, bueno, ayer cerró lo que es el tema de carnaval y dijeron que todos los proyectos van a ser estudiados por la comisión organizadora, pero también por el área de Hacienda para saber, digamos, si es factible, si no es factible los proyectos. Preguntarte si se puede saber si hoy con qué monto se cuenta desde el municipio para encarar el carnaval. Mirá, si está establecido o no todavía.
Todavía no. La metodología que vamos a imprimir desde el área de Hacienda en cuanto a la economía y las finanzas es no firmar cheques en blanco. Primero preguntar o plantearnos en qué se quiere gastar y cuánto, y analizar si es viable. Proyectos hay un montón dentro del municipio, incluido el carnaval, que nuestra intendenta lo ha planteado como una política de Estado, que si bien en principio no va a tener la metodología que querríamos, tenemos que saber y entender de que estamos en un contexto, la verdad, que de emergencia, de incertidumbre económica. Tenemos de por medio la creciente del río, que no sabemos en el mes de febrero, para la que están uh-huh. pautadas las cuatro fechas de carnaval, si se va a poder realizar en el circuito uh-huh. que está pensado, o va a haber que relocalizarlo o buscar otro espacio. Entonces la comisión ahora organizadora del carnaval está en plena apertura de sobres, uh-huh. analizando la propuesta artística, viendo cuál es viable y cuál no, de acuerdo a sus parámetros. Y la semana que viene seguramente entraremos a analizar, luego de ese examen, la uh-huh. cuestión económica y financiera.
Uh-huh. Lo que me olvidé de preguntar el otro día cuando hablaba con Belén Gil era si, por ejemplo, un proyecto no se acepta, ¿se le pueden hacer modificaciones o directamente no se acepta y queda descartado?
Tengo entendido que el proyecto, como es a sobre cerrado, no se le pueden hacer modificaciones uh-huh. y que queda cerrado a la propuesta que se presentó originalmente.
Perfecto. En lo que tiene que ver con el trabajo diario, ¿no? que se lleva adelante desde el área, ¿con cuánto personal contás, más o menos? ¿Cuánto es la gente que está alrededor de todo lo que es Hacienda?
Tengo alrededor de 45 personas. Como te decía al principio, con muchas ganas de trabajar. Hay cosas por hacer, por ejemplo, en el área de recaudación. La verdad que hay que hacer un montón de cosas. No se estaba fiscalizando a los grandes contribuyentes, por ejemplo. No se estaba ahí de cerca controlando eso, que son los que marcan por ahí la variable dentro de lo que es la recaudación. La política de la gestión no va a ser perseguir al pequeño contribuyente, al que en esta economía que tenemos actualmente a duras penas puede llegar a fin de mes, sino tener tasas que sean progresivas, que graben de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Uh-huh. Después queremos avanzar, y lo hablamos hoy con los concejales del oficialismo, en una renovación en las normas tributarias. Uh-huh. Buscar alternativas como para modificar inclusive la unidad de cuenta. La unidad de cuenta no se actualiza desde mediados de este año. Se actualizó un 60% nada más, cuando, para darte otros parámetros, la paritaria salarial ha alcanzado hasta el mes pasado un 137%. La energía eléctrica ha aumentado un 200%. Los insumos de potabilización, los insumos de obras viales, también más de un 150%. Cuestión que también nos parece cuestionable, y así está la ciudad también, con la trama vial muy deteriorada, con el alumbrado público también, con dificultades en cañerías de agua y de cloaca. Entonces, bueno, creemos que debió haberse dado una actualización en la unidad de cuenta municipal. La idea, bueno, es hacer una actualización a priori, entrado el año que viene, y después presentar un proyecto de modificación tributaria que cree, o de esa manera crear, mejor dicho, un índice de actualización que tenga en cuenta los diferentes costos que insumen, mejor dicho, la prestación de los servicios, como la energía eléctrica, uh-huh, el incremento en el costo salarial, el combustible, los insumos de potabilización y los insumos de la gente de obras viales en cuanto a asfalto, a mantenimiento de la planta asfáltica y demás servicios. Uh-huh. Cuestión de darle una entidad y un justificativo valedero al momento de tener que modificar y actualizar la unidad de cuenta, que no sea un número caprichoso y que pueda ser tranquilamente objetable por cualquier persona, digamos, que se ponga a analizar un poco los números más fríamente.
Por último, y en esto de ir buscando lugares donde todavía, digamos, no se ha hecho mucho hincapié, ¿cuánto tiene que ver lo que es la ordenanza que se ha firmado, que ha salido aprobada a fines de este año, que tiene que ver con el reordenamiento de lo que es toda zona de islas y humedales? Digo, allí hay también un lugar donde todavía no se ha implementado lo que tiene que ver con el tema de recaudación. Por ejemplo, lo que son las grandes areneras que trabajan desde Santa Fe, que sacan recursos nuestros pero que no aportan nada.
Sí, se tiene pensado avanzar en eso. Hablando con personal del área de recaudación, se avanzó, se tuvo un primer contacto, se le envió intimaciones a alrededor de 15 areneras con domicilio en la provincia de Santa Fe, con domicilio en provincia de Buenos Aires. Hay una dificultad, sí, que es real, que es la distancia y la capacidad de fiscalización. Si uno no tiene la capacidad de fiscalización de estar en el momento en que se produce la extracción, difícilmente se puede obligar a las empresas a cumplir con su obligación, con su compromiso tributario. Pero se está pensando en eso, avanzar también con el derecho de amarre de embarcaciones, cuestión que todos vemos si uno va a Rosario y ve la cantidad de embarcaciones que están en las islas que pertenecen a nuestro, uh-huh, a nuestro riacho, uno se puede dar cuenta que es una actividad pasible de gravamen y que, uh-huh, se graba en otros municipios. Y así avanzar en un montón de, por ahí, no gravámenes nuevos, sino ahondar y procurar hacer más eficiente la recaudación para no tener que castigar al ciudadano común que paga religiosamente la tasa de servicios municipales y al comerciante local, como te decía antes, que tiene su negocio simplemente para subsistir.
Por último, más o menos, ¿cuánta es la cantidad de gente que hoy paga los impuestos en la ciudad de Victoria? ¿Se tiene más o menos?
Hoy tenemos, depende la tasa. Uh-huh. En términos generales, está entre un 60 y 65%. Uh-huh. Algo muy particular que nos hemos encontrado es, por ejemplo, la tasa de cementerio. En 2022 tuvo un 64% de recaudación y este año, el vencimiento se dio el mes pasado de noviembre, se registró un 52%. Bajó. Entonces, ahí hay que trabajar porque con justa razón la gente se queja de que está mal, que está sucio, que por ahí faltan espacios. Uh-huh. Tal vez está mal mantenido también.
Digo, ahí hay un claro ejemplo de que si la gente ve que no es el servicio adecuado, baja.
Tal cual.
Baja.
Tal cual. Es algo que se ve sostenidamente. Uno se compara, como te decía, 2022 contra 2023. Es evidente que hay un descontento y lógico, razonable, uh-huh, con la prestación de servicios que les da el municipio.
Pablo, muchísimas gracias, por supuesto, por estos minutos. Me gusta tener este primer encuentro, ida y vuelta, para que la gente te conozca, pero bueno, también me parece que vas a ser bastante clarificador en los términos, ¿no?, que se necesitan para saber cómo se trabaja de un área tan importante y tan sensible como es el área de Hacienda. Así que bueno, seguramente vamos a seguir teniendo estos contactos para ir transmitiéndole desde la municipalidad, desde el área de Hacienda, qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando y demás. Así que muchísimas gracias por la visita.
No, por favor, gracias a vos, Agustín, por el espacio y a disposición para lo que necesite.
El contador y secretario de Hacienda de la Municipalidad de Victoria, Pablo Retamal, pasó por los micrófonos de la 90.3.